Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este nuevo día, es viernes 21 de febrero. Un día en el que nos dicen los del tiempo van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy podremos alcanzar hasta los 20 grados en algunos puntos de Madrid. Una temperatura que contrasta con las que tenemos a esta hora de la mañana. Hace frío. Hace bastante frío. Ahora mismo se registran 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Cara al fin de semana, va a ser un fin de semana con temperaturas por encima de lo que sería normal en este mes de febrero. Nos dicen los del tiempo. Temperaturas no primaverales, pero casi, acercándose a un aspecto primaveral con esos 20 grados que nos anuncian. Por cierto, muchos grados de temperatura en Getafe, que despierta con la alegría de que el equipo de esta ciudad de Madrid sigue dando triunfos y sigue consiguiendo hazañas y logros. Ganó al Ajax de Ámsterdam 2-0 en el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. La vuelta es en Ámsterdam la semana que viene. Y es una excelente noticia para los seguidores del Getafe, que está escribiendo otra página más de la historia de este club de Madrid. Felicidades a todos los seguidores del Getafe. Por cierto, hablando de Getafe, hay mucha incertidumbre por el anuncio de Airbus de despedir en España a 630 personas. De esos despidos, la mitad empleos directos, operarios de taller en su mayoría, y la otra mitad indirectos, pues ingenieros, economistas, personal de servicio. De momento la empresa no ha informado de cómo afectarán a cada centro de trabajo. Los sindicatos han convocado hoy concentraciones en las puertas de todas las factorías de Airbus. En el caso de la de Getafe está prevista a las 10 de esta mañana, y por la mañana estaremos también nosotros con el micrófono Onda Madrid pendientes de lo que nos cuenten a las puertas de Airbus. El secretario general de Industria de Comisiones Obreras, Agustín Martín, considera que este recorte de empleo es consecuencia de la decisión de este gobierno de no haber designado a Airbus como coordinador del nuevo avión de combate europeo.
Creo que también esta medida, en el caso español, esconde una bofetada de Airbus al gobierno español en la cara de los trabajadores y trabajadoras de Airbus.
Eso es lo que dicen en Comisiones Obreras. Los sindicatos se temen que los recortes de empleo afecten especialmente a la factoría de Getafe. Por eso la Comunidad de Madrid va a solicitar una reunión con el gobierno para tratar este asunto. Manuel Jiménez es el consejero de Economía y Empleo.
Vamos a mantener interlocución permanente tanto con el Ministerio como con el Comité de Empresa y los sindicatos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con la empresa.
Hablando de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Nación prepara una subida de impuestos que afectaría a Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado su intención de cambiar el esquema de la financiación autonómica, y eso implicaría la armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Es decir, que habría un mínimo para patrimonio, sucesiones y donaciones. Ya saben que en Madrid están bonificados al 99%.
Hay un problema con determinados territorios como Madrid, que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
Armonización fiscal para que no se puedan bajar los impuestos. Otra cosa es subirlos. Ahí no habrá armonización, cada uno podrá subirlos donde quiera. Pero para bajarlos habrá un límite. Y esa es una reforma que va a hacer el Gobierno de España a la medida de Madrid, para subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquet, insiste en que si suben los impuestos con esa armonización, el Gobierno de Sánchez tendrá enfrente al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Si la ministra de Hacienda y el Gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños. Los madrileños se van a poner enfrente y lo van a expresar muy claramente cómo quieren defender impuestos bajos y una economía que siga avanzando, que siga generando progreso como ha hecho en todos estos años.
Los impuestos bajos de la Comunidad de Madrid son objeto de crítica desde Cataluña. Recientemente la patronal catalana insistía en que los impuestos de Madrid tienen que armonizarse con los del resto de España. Hablando de Cataluña, no será el lunes 24, sino el miércoles 26. Pedro Sánchez ha accedido a celebrar la primera reunión de la mesa de la autodeterminación, como dicen en Cataluña. Ayer Joaquín Torra le remitía una carta en la que le decía que no podía venir el lunes a Madrid. Todo ello depende de que un día antes se hubiera expresado su malestar por no haber pactado con él la fecha y sí con Esquerra Republicana. En esa carta Torra propone un mediador, hablar de lo que llama autodeterminación, que es independencia, de amnistía para los condenados por el proceso independentista. El presidente del gobierno, Sánchez, le ha pedido a Torra altura de miras.
Creo que va a ser una negociación compleja y si queremos abordarla con autenticidad, siendo generosos, responsables, teniendo altura de miras por el desafío que tenemos entre manos, lo más importante es que hablemos, en primer lugar, de las cosas en las que podemos llegar a un acuerdo de manera mucho más fácil.
¿Cómo se ha llegado a un acuerdo en el País Vasco? El gobierno va a ceder la gestión de la Seguridad Social, que abre la puerta a la ruptura de la caja única de las pensiones. El País Vasco necesita al año 9.000 millones, de los cuales solo recauda 3.000, un tercio. El resto viene de la caja común, pero el gobierno le va a transferir todos los fondos para que pague sus pensiones. Esa es la puerta que se abre para el futuro y para una reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Se abre la puerta a la ruptura de la caja única y que haya pensiones diferentes dentro de España y se rompa la igualdad. España está negociando, por cierto, el presupuesto europeo en futuro de 700.000 agricultores. Hay una propuesta de recorte de otro 14% del presupuesto de la política agraria común, lo que supondrían unos 7.000 millones en ese periodo de 6 años. Sánchez ha calificado esa propuesta realizada por el presidente del Consejo Europeo de altamente decepcionante.
Altamente decepcionante la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, tanto para el conjunto de la Unión como para España.
Para España, en ese periodo del 21 al 27, 925 millones de euros menos para el campo español. Por cierto, Casaja Extremadura dice que no habrá concentración ante el chalet de Pablo Iglesias en Galapagar, ante el chalet del vicepresidente del gobierno. Ángel García, de Asaja Cáceres, estuvo anoche con mi compañero Félix Madero en El Enfoque.
No hay que darle mayor importancia, lógicamente. En ningún momento se va a celebrar ningún acto en la residencia del señor Iglesias, por más que él en su tiempo lo hiciera, pero bueno, hay que tener en cuenta que los agricultores y ganaderos extremeños, si nos caracterizamos por algo, y se vio en la manifestación del pasado martes, esto es una educación y una corrección. Ha sido un calentón y no va a ser eso. En ningún momento, bueno, Asaja va a realizar ningún acto en la casa del señor Pablo Iglesias, ni se nos ocurre, porque no corresponde a la educación.
Ha sido un calentón. A alguien se le calentó la boca cuando dijo: vamos a ir a la casa del vicepresidente del gobierno a poner los tractores en la puerta. Por lo demás, comparecencia tensa de la ministra Dolores Delgado, iba a decir ministra, de la exministra Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, en el Congreso, donde se votó su idoneidad para el cargo. Ante la Comisión de Justicia, defendió que haber sido ministra no es un inconveniente para ocupar el cargo, sino todo lo contrario.
Haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
El Partido Popular y Ciudadanos, también Vox, acusaron a la candidata de no ser imparcial y de ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado directamente después de votar la investidura de Pedro Sánchez. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. El acuerdo entre el PP y Ciudadanos en el aire.
Mientras Alfonso Alonso, líder popular en el País Vasco, considera inasumible la afirmación de Ciudadanos de que ocupará los números 2 de las listas de Álava y Vizcaya, Ciudadanos ratifica la coalición a pesar de esa polémica.
José María Aznar, crítico con la cesión de la Seguridad Social.
El expresidente del Gobierno critica la decisión de transferir la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco y afirma que es abrir una brecha en el sistema español de igualdad. Gobierno Vasco y Central han acordado posponer el traspaso al año 2021.
Hacienda acelera los presupuestos y reforma la financiación autonómica.
La ministra María Jesús Montero asegura que ha acelerado los trámites para elaborar y aprobar el presupuesto de 2020 antes del verano y que será en otoño cuando presente, dice, un esqueleto básico de la nueva financiación autonómica.
Estados Unidos presiona a España contra Huawei.
Robert Strayer, secretario de Estado adjunto, amenaza con dejar de compartir información de alto nivel si se opta por la empresa china para desplegar las redes 5G en Europa. El gobierno creará un panel de alto nivel para abordar la tecnología 5G y su potencial impacto en las relaciones internacionales.
Renfe ingresará 6.000 millones de dólares por el AVE entre Houston y Dallas.
Algo más de 5.500 millones de euros al cambio, tal y como ha confirmado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha destacado que es el mayor contrato adjudicado a una empresa empresa pública española.
Educación reformará la carrera docente.
La ministra Isabel Celá derogará la LOMCE e incluirá la revisión de la formación del profesorado, de modo que los nuevos docentes tendrán un año de prácticas tuteladas antes de incorporarse a su profesión.
Se reaviva el fuego en el vertedero de Zaldívar.
A pesar de que el incendio quedó extinguido el pasado martes, los técnicos ya habían advertido de que podría reavivarse. El fuego coincide con el levantamiento de las medidas sanitarias tras el resultado de los análisis del CSIC.
Accidente aéreo mortal en Navarra.
El piloto y único ocupante de una avioneta ha fallecido al estrellarse cerca del aeropuerto de Noaín, en Pamplona, donde se disponía a realizar un aterrizaje de emergencia tras comunicar que tenía problemas mecánicos.
Confirman la motivación xenófoba del atentado de ayer en Alemania.
La canciller alemana Angela Merkel, tras calificar el racismo de veneno, confirma que el autor de la matanza de Hanau, encontrado muerto junto a su madre, se guiaba por motivos ultraderechistas y racistas.
Sin dinero suficiente para combatir el coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud lamenta que su plan de 675 millones de dólares para frenar la expansión del COVID-19 no está teniendo la respuesta esperada. Son ya 2.247 los fallecidos y más de 76.000 los contagiados.
Y como decíamos al comienzo, el Getafe tumba al Ajax.
El conjunto madrileño gana 2-0 al histórico equipo holandés y se acerca a los octavos de final gracias a los goles de Daverson y Kennedy. El Sevilla empataba 1 fuera de casa. El Español está prácticamente eliminado por caer 4-0.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora no encontramos complicaciones en las entradas a Madrid. La situación es fluida y cómoda, tanto de entrada como de salida de la capital. Misma situación en imagen, en la M40 y en la M50, donde reina este momento en la normalidad y la tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la primera crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 21 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y arrancamos en clave de sucesos. Una mujer de 40 años ha resultado mortalmente atropellada esta noche en la M505 a la entrada de la urbanización Molino de la Hoz de Las Rozas. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso tanto a Guardia Civil como al Suma 112 y a la policía local del municipio. Cuando han llegado han comprobado que la persona atropellada es una mujer de 40 años que estaba ya fallecida y que no ha habido posibilidad de reanimación. El SUMA ha confirmado el fallecimiento. La Guardia Civil de Tráfico se está encargando de todas las investigaciones en torno al accidente.
Y rechazo en Getafe a los despidos previstos en Airbus, que podrían afectar a más de 600 trabajadores en nuestro país. Hoy comienzan las movilizaciones con una concentración, pero no descartan tomar otras de más contundencia, como una huelga de 24 horas. Gloria Risco.
Una concentración que va a arrancar a las 10 de la mañana. Los trabajadores de Airbus van a parar durante 15 minutos para protestar por la reestructuración de la empresa, que prevé el despido de 630 personas en nuestro país, aunque de momento se desconoce cuántos afectarán a las plantas de la región que se ubican en Tres Cantos y en Getafe. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Sino que nos preocupa los empleos de todos los trabajadores de las empresas auxiliares que trabajan para Airbus, que siempre son los grandes paganos cuando hay un proceso de estas características.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se opone frontalmente a los despidos y pide a la Comunidad de Madrid que se implique. El Gobierno regional dice que va a mantener una comunicación permanente con todas las partes. Escuchamos a la regidora y al consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez.
Dada la larga tradición de Getafe con la industria aeronáutica y la industria aeroespacial, nada más que puede sentir tristeza ante estos anuncios de recortes.
Vamos a mantener interlocución permanente, tanto con el Ministerio como con el Comité de Empresa y los sindicatos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con la empresa.
Airbus no tomará una decisión sobre los despidos hasta el verano.
Bueno, y también le contamos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado de impuestos. Lo ha hecho mirando directamente hacia Madrid. Ha avanzado que el Gobierno va a proponer armonizar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, entre ellos patrimonio, sucesiones y donaciones, para evitar la competencia desleal entre las regiones.
Hay un problema con determinados territorios como Madrid que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti, ha asegurado que cuando la ministra habla de armonizar, en realidad lo que quiere decir es subida de impuestos a los madrileños.
Si la ministra de Hacienda y el gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños. Los madrileños se van a poner enfrente y lo van a expresar muy claramente cómo quieren defender impuestos bajos y una economía que siga avanzando, que siga generando progreso como ha hecho en todos estos años.
Seguimos con asuntos económicos que afectan a los madrileños. La inexistencia del proyecto de presupuestos regionales para este año ha vuelto a tensar el pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso dio a entender que la responsabilidad es de Vox por la ausencia de las cuentas. José Frutos.
Una brevísima pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y la respuesta más lacónica todavía de la presidenta describía la razón, o una de ellas, de la ausencia de presupuestos regionales.
Señora presidenta, ¿hasta cuándo va a tener usted a los madrileños sin un nuevo presupuesto? Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias. Señoría, dígamelo usted.
Díaz Ayuso luego añadía como motivo la incertidumbre sobre los ingresos provenientes del gobierno central, ausencia de cuentas que el socialista Ángel Gabilondo inscribía en los incumplimientos del gobierno en cuanto al desarrollo de las leyes.
Por cierto, el presupuesto de la comunidad es una ley decisiva. ¿No consideran que su elaboración es prioritaria o no la presentan por liberales?
Sobre presupuestos también preguntaba a Pablo Perpiñá de Más Madrid. Criticó que el gobierno concilie las bajadas fiscales con recortes de 145 millones en las partidas esenciales de las cuentas de 2019 como sanidad y educación.
Ya sabemos por qué usted no cree en la autonomía en la Comunidad de Madrid.
Señor Gómez,
porque
Perpiñá,
usted cree en la independencia de los ricos.
Sí, por recortes. A lo que se refiere es a no alimentar a redes clientelares donde refugiarse mientras gobierna el adversario, pues sí, efectivamente vamos a reorientar cualquier gasto que tenga que ver con ese tipo de redes clientelares que tanto le gusta a su jefe.
Pero recortes como tal, aseguraba la presidenta, no hay.
La ley de profundización democrática propuesta por Unidas Podemos ha iniciado ya su tramitación parlamentaria al permitirlo el voto de todos los grupos de la Cámara salvo el Partido Popular, que se pronunció en contra. Se trata, como adelantamos ayer, de una propuesta que incluye la limitación del mandato de los miembros del Gobierno a 8 años, la incompatibilidad de la condición de diputado autonómico con ostentar alcaldías o concejalías, o medidas contra las llamadas puertas giratorias. Jacinto Morano, Unidas Podemos. Alfonso Serrano, Partido Popular.
Estamos muy contentos porque entendemos que eran medidas que eran muy necesarias en la Comunidad de Madrid, que ha vivido unos escándalos de corrupción y de desapego de la política institucional muy importantes.
Desde luego no vamos a aceptar ningún tipo de elección de profundización democrática de un partido como Podemos. Además, si uno entra al fondo de muchas de las cuestiones, no estamos de acuerdo ni con temas de reforma electoral, ni con temas de endurecer el tema de las incompatibilidades.
Mientras tanto, Más Madrid no ha podido sacar adelante la tramitación de la ley que promovían para permitir el ejercicio en la sanidad pública de médicos extracomunitarios, pero que han realizado su residencia en centros madrileños. Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron en contra.
Los grupos del centro-derecha hacían decaer la proposición de ley de Más Madrid para permitir el ejercicio como especialistas de la sanidad madrileña a los médicos no españoles ni comunitarios, pero con el MIR realizado en nuestros centros. La propuesta la defendía la diputada Mónica García como una forma de suplir el déficit de especialistas, aprovechando a profesionales, en definitiva, formados aquí.
Si apostamos por ellos para formarse, si apostamos por ellos para trabajar durante su residencia cuidando de nuestros pacientes, no se entiende que luego les digamos que no les queremos para seguir cuidando de esos mismos pacientes al terminar su formación.
El PP justificaba su voto en contra en que el gobierno regional ya ha anunciado una medida análoga pero no igual. Eduardo Raboso.
El gobierno de Madrid ya ha expresado su voluntad en reiteradas ocasiones de utilizar el Real Decreto 5/2015 para poder incorporar al servicio público sanitario de forma rigurosamente excepcional, hecho importante, a personal extracomunitario.
Ciudadanos y Vox coincidían en que la de Más Madrid no era una medida que solucione realmente la falta de profesionales.
Isabel Díaz Ayuso precisaba en el pleno de ayer que nunca ha dicho que vaya a incumplir las leyes LGTBI de la región. Respuesta de Díaz Ayuso a Jacinto Morano de Unidas Podemos y a sus dudas sobre el interés del gobierno en esas normas aprobadas en la pasada legislatura.
Y tienen su gobierno consejeros como el señor Pérez, que se ausentó de esta Cámara para no votar esta ley. Y esto es preocupante.
A mí hay artículos que evidentemente no me gustan y creo que en libertad puedo mostrar mi disconformidad con ellos.
Y vamos con otro asunto. Más de 28.000 personas dependientes reconocidas a la espera de recibir la prestación correspondiente. Paloma Nolasco.
Son el 16%. Están en la lista de espera, que este último año ha crecido un 44%. Ana González, responsable de Política Social de Comisiones Obreras, se queja además de que una de cada cuatro valoraciones son negativas, es decir, sin prestación.
Una persona con glaucoma, con un grado de discapacidad del 65%, 85 años, le fue denegado el grado 1. Falleció. Esto es un caso real.
Jaime Cedrún, secretario general, demanda un cambio de modelo liderado por la gestión pública.
No podemos someter a una persona dependiente al mercado, porque sabemos que si la sometemos al mercado, prima el beneficio económico y, por lo tanto, va a terminar con problemas.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pide al Estado que cumpla su parte.
En este momento, lo que está financiando el Estado central es un 17%. Y por lo tanto no llega a ese 50%. Eso tiene efectos indeseados sobre las personas que están en lista de espera.
Y ha recordado que pondrá en marcha un plan de choque para combatirlas.
Son las 6 y 21 minutos de la mañana. El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por la decisión del Ayuntamiento de retirar las placas con nombres de víctimas del franquismo del memorial del cementerio de la Almudena, tras una denuncia por un presunto delito de prevaricación que ha presentado la Asociación Memorialista Ranz Orosas. Mar García.
La actuación es correcta, dice el Gobierno, y con respeto al comisionado, será el Tribunal de Cuentas quien decida si el equipo de Almeida ha cometido delito al paralizar un proyecto con un 80% ejecutado, donde se han eliminado incluso los versos de Miguel Hernández del Memorial de las Víctimas de la Guerra Civil en la Almudena. Para la portavoz Inmaculada Sanz, se ha actuado correctamente.
Por supuesto, respeto las actuaciones que se puedan hacer desde los distintos ámbitos. También sabemos que la Fiscalía, que también se habían dirigido a ella, archivó este mismo asunto ya hace unos días y, por supuesto, pues entendemos que la actuación del Gobierno municipal ha sido no solo correcta, sino pues precisamente en aras de cumplir con esas directrices del comisionado de la memoria histórica.
El Tribunal de Cuentas investiga la retirada de las placas con el nombre de las víctimas, aprobada en la etapa de Carmena, después de la denuncia de una asociación de la memoria por un presunto delito de prevaricación. Quiere saber el tribunal el coste de la retirada.
La reapertura del Palacio de Congresos podría ser realidad en poco tiempo. El Gobierno quiere cederlo a una entidad privada por un plazo de 40 años. La operación contempla la reforma de este espacio con un coste de 72 millones de euros, mientras que las obras se prolongarían durante 3 años. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visita hoy el Palacio Pablo López.
El proyecto, que cuenta ya con estudio de viabilidad, incluye la renovación de los 3 edificios de este centro complejo, cerca de 40.000 metros cuadrados que el futuro concesionario de la reforma podrá ampliar. Cerrado desde diciembre de 2012, los alcaldes de Madrid han venido reclamando su reapertura al Ejecutivo Central. José Luis Martínez Almeida lo hacía en estos términos en la inauguración de Fitur el pasado mes de enero.
Ya no hay excusas por parte de este gobierno, ya es un gobierno que está en el pleno ejercicio de sus funciones y por tanto desde la Ciudad de Madrid le pido y le exijo que se reabra lo más rápidamente posible el Palacio de Congresos, porque siendo la ciudad que ha obtenido el premio mundial al mejor destino en congresos, queremos seguir precisamente en esa vía y para eso es imprescindible que el Palacio de Congresos de Castellana se reabra lo antes posible y se lo pido al Gobierno de la Nación, se lo exigimos.
Más cosas. El Tribunal Supremo ha anulado la absolución del exjefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, de su mujer y de su hijo, y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid que dicte una nueva sentencia en la que tenga en cuenta pruebas que fueron desechadas durante el proceso. El tribunal estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Coslada, que contaba con el apoyo del Ministerio Fiscal. Pilar Rivera.
Los magistrados acuerdan que la Audiencia Provincial de Madrid dicte a la mayor brevedad una nueva resolución judicial y en ella ella valore las intervenciones telefónicas y el resultado de los registros practicados en el domicilio y espacios de control del exjefe de policía de Coslada, extremos que fueron anulados por la audiencia por falta de motivación de los autos que lo avalaron. Decisión del Supremo a la que resta importancia Ginés Jiménez, quien en declaraciones a Telemadrid aclara que se trata de un mero defecto de forma que no afecta a su absolución.
No entra en nada ni valora la prueba, ni valora nada. Lo único que le dice que es en términos formales que hay dos autos que no se tuvieron en cuenta y que se tengan en cuenta. Ginés no fue absuelto por esos dos autos. A mí no me afecta en absoluto. La absolución de Ginés fue por el fondo del juicio de 3 meses por la valoración de la prueba.
La Sala de lo Penal del Supremo mantiene la absolución de otros 7 acusados en la causa motivada por la denominada Operación Bloque.
Y vamos ya con los periódicos que cuentan de Madrid esta mañana. Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, en el Mundo Madrid encontramos este titular: objeciones al bilingüismo en la escuela. El consejero ha anunciado que se reducirá el inglés en secundaria para potenciarlo en primaria. Un informe del Consejo Escolar señala que casi el 60% de los alumnos que estudia inglés obtiene peores notas en la selectividad que la media de los estudiantes madrileños. Educación minimiza los resultados del estudio. Nos vamos ahora hasta El País. Madrid, la gran farsa de los pisos colmena. Marc Olivé ha traído a la capital su historia llena de falsedades sobre unas viviendas con cápsulas para dormir que no existen, según advierte quien fuera su socio. El administrador de Aibu 4.0 dice que Olivé usa sin permiso el nombre de la firma. El promotor afirma que tiene en varios países personas que quieren invertir. Nos vamos hasta ABC. Orden de desalojo para los últimos comercios de Metro. El Suburbano comunica a los 10 locales que permanecen abiertos la intención de sacar a concurso los espacios una vez se hayan marchado. Y terminamos en La Razón Madrid, que se pregunta hoy por qué Boadilla es el municipio más seguro. A pesar de ser uno de los ayuntamientos con mayor renta per cápita, el nivel adquisitivo de los vecinos no es el único factor que influye. La coordinación entre policía, guardia civil y vigilantes y la colaboración ciudadana son piezas clave.
Y nuestro minuto musical se lo dedicamos hoy a Nina Simone. Ángeles Martín.
La cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul, hoy hubiera cumplido 80 años y seguro que rodeada de ese eclecticismo estilístico que le rodeó y que en el que vivió toda su vida. Feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world. In a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 6, duelo directo por Europa en el Coliseum, Getafe-Sevilla. Y a las 9, desde el Metropolitano, cerramos la jornada en primera, Atlético de Madrid-Villarreal. Además, en segunda, partido en Vallecas, Rayo Vallecano-Huesca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días, ya vamos encontrando tráfico en aumento en dirección a la capital, por la A2 en Torrejón, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 a su paso por Parla y la A5 en Campamento. En la circunvalación M40, también densidad circulatoria ya a esta hora, en Vallecas y en Vicálvaro en dirección a la 2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este viernes 21 de febrero. Hoy siguen subiendo las temperaturas, llegaremos incluso a los 20 grados, muy por encima de lo que sería normal en estas fechas. Sigue habiendo mucha diferencia entre las mínimas y las máximas. Ahora mismo hace bastante frío, abríguense. 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid. Hablando de la zona sur, excelente noticia para los seguidores del Getafe. Ayer una victoria magnífica ante el Ajax de Ámsterdam, el segundo gol en el minuto 93, que pone la eliminatoria con muy buena pinta para el Getafe, que tiene que viajar a Ámsterdam la semana que viene para jugar la vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Todo un momento excepcional el del Getafe y otro logro más en la carrera del equipo que dirige el excelente técnico Bordalás. En Getafe, en cambio, también están muy preocupados a la vez por lo que puede ocurrir en Airbus, que quiere despedir en España a 630 trabajadores. De esos despidos, la mitad son directos, operarios de taller, su mayoría indirectos, ingenieros, economistas, personal de servicio. De momento, la empresa no ha informado de cómo afectarán a cada centro de trabajo, uno de ellos Getafe. Hoy hay una concentración. Los sindicatos, por ejemplo, el secretario general de Industria y Comisiones, Agustín Martín, dice que esto es porque el gobierno de España no ha entrado en el asunto del avión de combate europeo. Escuchamos.
Creo que también esta medida, en el caso español, esconde una bofetada de Airbus al gobierno español en la cara de los trabajadores y trabajadoras de Airbus.
Por no haber metido a Airbus como coordinador del nuevo avión de combate europeo, y es una represalia al gobierno de España por no haber metido a la empresa en ese proyecto de construcción de ese avión de combate europeo. Los sindicatos temen recortes de empleo que afecten especialmente a la factoría de Getafe. El consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid es Manuel Jiménez.
Vamos a mantener interlocución permanente tanto con el Ministerio como con el Comité de Empresa y los sindicatos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con la empresa.
En la Comunidad de Madrid es noticia que el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, va a subir los impuestos. ¿Cómo lo va a hacer? Armonizando, poniendo un tipo mínimo en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, por ejemplo, patrimonio, sucesiones y donaciones, que en Madrid están prácticamente bonificados al 99%, en casi todos los casos. El Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, pone el foco en Madrid para subir los impuestos y que haya un tipo mínimo a pagar igual, idéntico en toda España. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Hay un problema con determinados territorios como Madrid que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
Competencia desleal que denuncian especialmente desde el nacionalismo y el independentismo en Cataluña. Ha habido presiones, incluida la patronal catalana, que pide al independentismo, que pide al gobierno que suba los impuestos para armonizar el pago de sucesiones o donaciones en toda España. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti, insiste en que si suben los impuestos con esa pretendida armonización, el gobierno de Sánchez va a tener enfrente al gobierno de Madrid.
Si la ministra de Hacienda y el gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños. Los madrileños se van a poner enfrente y lo van a expresar muy claramente cómo quieren defender impuestos bajos y una economía que siga avanzando, que siga generando progreso como ha hecho en todos estos años.
Los impuestos bajos de Madrid son una queja de los nacionalistas catalanes. El próximo miércoles 26 comienza esa mesa de negociación bilateral España-Cataluña. El presidente de la Generalitat ha conseguido retrasarla. No estaba muy dispuesto a venir a Madrid el lunes porque no se había negociado con él la fecha, sino con Esquerra Republicana de Cataluña, que es con quien negocia el gobierno de Sánchez. El presidente del gobierno le pide a Torra altura de miras.
Creo que va a ser una negociación compleja. Y si queremos abordarla con autenticidad, siendo generosos, responsables, teniendo altura de miras por el desafío que tenemos entre manos, lo más importante es que hablemos, en primer lugar, de las cosas en las que podemos llegar a un acuerdo de manera mucho más fácil.
Por ejemplo, acuerdo fácil el que ha llegado el gobierno de Sánchez con el gobierno vasco, que es prácticamente la disolución del Estado en el País Vasco, con la transferencia de las pensiones, de las prisiones, de los aeropuertos, de los puertos, de la política de inmigración. Es decir, todo lo que le queda al Estado en el País Vasco lo va a manejar el gobierno vasco. En cuanto a la seguridad social, lo que abre la puerta es a la ruptura de la caja única de las pensiones con la transferencia de la gestión de esas pensiones. Es decir, el Estado le da el dinero al gobierno vasco para que pague las pensiones como si fuera el gobierno vasco el que las recauda. Necesita cada año 9.000 millones, de los cuales solo recaudan en el País Vasco 3.000. Los otros 6.000 salen de la caja común que va a gestionar el gobierno vasco como si fuera suya. Dicen, por ejemplo, en la oposición que eso genera ya la primera gran desigualdad en lo que es las pensiones. Habrá pensiones de distinto tipo. Según el expresidente Aznar, abre una brecha en el sistema español de igualdad. Hablando de igualdad, negociación del presupuesto europeo. Los 700.000 agricultores españoles están pendientes de la política agraria común, que va a haber otro recorte. En el caso de España, el cálculo es de unos 925 millones de euros al año durante los próximos 7, es decir, 7.000 millones. Pedro Sánchez dice que la propuesta es decepcionante.
Altamente decepcionante la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, tanto para el conjunto de la Unión como para España.
Para España la pérdida de esos 925 millones de euros en subvenciones para el campo. Por cierto, Casaja Extremadura dice que no habrá concentración ante el chalet del vicepresidente Iglesias en Galapagar. Ángel García, de Asaja Cáceres, se lo decía anoche a mi compañero Félix Madero aquí en Onda Madrid en El Enfoque.
No hay que darle mayor importancia, lógicamente. En ningún momento se va a celebrar ningún acto en la residencia del señor Iglesias, por más que él en su tiempo lo hiciera, pero bueno, hay que tener en cuenta que los agricultores y ganaderos extremeños, si nos caracterizamos por algo, y se vio en la manifestación del pasado martes, es por una educación y una corrección. Ha sido un calentón y no pasa de eso. En ningún momento, bueno, Asaja va a realizar ningún acto en la casa del señor Pablo Iglesias. Bueno, y se nos ocurre porque no corresponde a la educación.
Pues por educación, que no van a ir a casa de Pablo Iglesias, que ha sido un calentón. Es noticia la nueva fiscal general del Estado, que pasó el examen de la Comisión de Justicia. La mayoría parlamentaria le respalda. Dice que es su perfil es idóneo porque no ocurre absolutamente nada por haber sido ministra de Justicia, sino todo lo contrario. Otras noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hasta ahora con David Herráez y Ángeles Martín. El acuerdo del PP y Ciudadanos en el País Vasco en el aire.
Mientras Alfonso Alonso, líder popular en el País Vasco, considera inasumible la afirmación de Ciudadanos de que ocupará los números dos de las listas de Álava y Vizcaya. Ciudadanos ratifica la coalición a pesar de esa polémica.
Renfe ingresará 6.000 millones de dólares por el AVE entre Houston y Dallas.
Algo más de 5.500 millones de euros al cambio, tal y como ha confirmado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha destacado que es el mayor contrato adjudicado a una empresa pública española.
Estados Unidos presiona a España con Huawei.
Robert Strayer, secretario de Estado adjunto, amenaza con dejar de compartir información de alto nivel si se opta por la empresa china para desplegar las redes 5G en Europa. El gobierno creará un panel de alto nivel para abordar esa tecnología y su potencial impacto en las relaciones internacionales.
Educación reformará la carrera docente.
La ministra Isabel Celá derogará la LOMCE e incluirá la revisión de la formación del profesorado, de modo que los nuevos docentes tendrán un año de prácticas tuteladas antes de incorporarse a su profesión.
Se reaviva el fuego en el vertedero de Zaldívar.
A pesar de que el incendio quedó extinguido el pasado martes, los técnicos ya habían advertido de que podría reavivarse. El fuego coincide con el levantamiento de las medidas sanitarias tras el resultado de los análisis del CSIC.
Accidente aéreo mortal en Navarra.
El piloto y único ocupante de una avioneta fallecido al estrellarse cerca del aeropuerto de Noaín, Pamplona, donde se disponía a realizar un aterrizaje de emergencia, tras comunicar que tenía problemas mecánicos.
Confirman la motivación xenófoba en la matanza de Alemania.
La canciller Angela Merkel, tras calificar el racismo de veneno, confirma que el autor de la matanza de Hanau, encontrado muerto junto a su madre, se guiaba por motivos ultraderechistas y racistas.
Sin dinero suficiente para combatir el coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud lamenta que su plan de $675 millones para frenar la expansión del COVID-19 no está teniendo la respuesta esperada. Son ya 2.247 los fallecidos y más de 76.000 los contagiados.
El Getafe tumba al Ajax.
El conjunto madrileño gana 2-0 al histórico equipo holandés y se acerca a los octavos de final gracias a los goles de Daverson y de Kennedy. El Sevilla empataba 1 fuera de casa. El Español está prácticamente eliminado al perder por 4-0.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza esta hora este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues acompañando, Juan Pablo, a los trabajadores de Airbus en Getafe, porque hoy inician movilizaciones ante el anuncio de despidos. Pablo López.
Parte de los 630 que se van a llevar a cabo en nuestro país. Los trabajadores de Airbus Getafe se concentrarán a las 10 de la mañana por espacio de 15 minutos y no descartan tomar medidas más contundentes como la convocatoria de una huelga de 24 horas.
Barómetro económico de la ciudad de Madrid.
Lo presentan hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo. Se trata del balance anual de cuentas y perspectivas económicas de la capital con sus principales indicadores económicos de empleo, turísticos y de inversión.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso arranca hoy una ruta por todas las localidades de Madrid.
El recorrido se inicia en Torrejón de Ardoz. En esta primera visita, Díaz Ayuso se reunirá tanto con el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, del PP, como con el resto de la corporación para abordar los principales asuntos que interesan y preocupan a los torrejoneros.
También tenemos visita al Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana,
que corre a cargo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, coincidiendo con la apertura de la fase de información pública del estudio de viabilidad para la rehabilitación del edificio. Cerrado desde 2012, el gobierno pretende reabrirlo mediante una cesión a una entidad privada por un plazo de 40 años que contemplaría su reforma con un coste de 72 millones de euros y obras que se extenderían durante 3 años.
Las naves del Español de Matadero acogen al artista Rodrigo García.
Rodrigo García, de origen hispano-argentino, es uno de los dramaturgos contemporáneos más representados y estrena esta noche uno de sus artefactos creativos, PS/WAM, un homenaje a Mozart en una pieza que nos habla de las falacias del mundo contemporáneo en el que vivimos.
Bueno, pues estaremos pendientes de todos estos asuntos, pero ahora vamos a repasar otras noticias en nuestro recorrido diario por toda la región.
Arrancamos la ronda de corresponsales de Onda Madrid en la sierra con Elvira de Luis.
Por motivos de seguridad vial, el próximo martes 25 de febrero se procederá al cierre del acceso directo que permite el giro hacia la izquierda de los vehículos que transitan por la carretera M853 para su incorporación a la M600 en sentido Madrid. La Comunidad de Madrid estima que hay entre 25.000 y 30.000 jabalíes en el área noroeste de la región. Es la zona más afectada de la comunidad. Para atajar esta situación se ha creado un centro de cuarentena donde se enviarán estos animales. Y esta tarde a las 7 habrá un encuentro sobre la pobreza energética en la Casa de Juventud de San Lorenzo del Escorial. Durante la charla se abordará la problemática de la pobreza energética, sus alternativas y sus ayudas sociales.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Alcorcón ha convocado para hoy la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible, una cita que pretende fomentar la participación vecinal. Están invitadas asociaciones ecologistas, fundaciones y organizaciones. El objetivo, escuchar a todos y buscar una estrategia común. En este municipio también hoy arranca el carnaval, mañana lo hará en Móstoles. Y Mesa de Diálogo también pide Ecologistas en Acción de la zona suroeste, insatisfechos con la recogida de vertidos en las aguas del río Guadarrama.
Nos vamos hasta el corredor de Henares, allí está Esther Bernabé.
Estaremos hoy con los vecinos de Coslada porque queremos saber cómo han reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de anular la absolución de Ginés Jiménez, el jefe de la policía local que fue imputado imputado por la Operación Bloque en el año 2008. Había sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero el Tribunal Supremo, como decimos, ha decidido anular su absolución y también la de su mujer y su hijo. Y también, como no, seguiremos la visita de la presidenta regional, de Isabel Díaz Ayuso, al municipio de Torrejón de Ardoz.
En la zona norte, la crónica es de Patricia Cristóbal.
Este viernes, la zona norte de la región comienza los festejos por motivo del carnaval. Lo hace especialmente Tres Cantos, que a lo largo del día de hoy va a celebrar un desfile infantil de disfraces y un baile de máscaras en el centro municipal. Por otro lado, en Alcobendas, hoy, a las 6 de la tarde, se va a celebrar frente al ayuntamiento una concentración convocada por 5 asociaciones animalistas que quieren exigir que se amplíen las competencias del Observatorio de Protección Animal de esa ciudad. Además, van a denunciar que el organismo no fue activado cuando 6 aves que vivían en un vivero público fueron sustraídas sin permiso. Y por último, el Ayuntamiento de Algete pone en marcha un nuevo servicio de información al ciudadano en el edificio municipal Joan Manuel Serrat, que estará operativo de lunes a jueves y facilitará la gestión de trámites locales por parte de los vecinos.
Y terminamos en el sur con Cristina Espina.
El Sindicato de Comisiones Obreras ha convocado a los trabajadores de Airbus en Getafe a una concentración este mismo viernes a las puertas de la empresa en protesta por la reestructuración prevista por la compañía, que supondrá el despido de 630 trabajadores hasta finales de 2021 en España. Aunque todavía se desconoce a cuántos empleados afectarán Getafe, los sindicatos exigen la apertura del diálogo social. Y en la agenda cultural del sur de Madrid les contamos que el Teatro Rigoberta Menchú de Leganés acoge este mismo sábado 22 de febrero a las 8 de la tarde la obra La Cura, una comedia de autoficción que dirige la mirada exterior hacia uno mismo, cuestionando las creencias personales a través de la sátira y el humor. Mientras, en Fuenlabrada, el Centro de Arte Tomás y Valiente acoge desde hoy hasta el próximo 26 de julio la exposición Arte Urbano, la primera gran retrospectiva de este estilo con más de un centenar de artistas urbanos del país, comisariada por el artista Suso 33.
Volvemos a los periódicos, segunda entrega de la revista de prensa. Ahora, asuntos destacados en las primeras páginas. Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, El Mundo lleva a portada este titular: Estados Unidos dejará de compartir información con España si no veta el 5G de Huawei. Trump envía a Madrid a su responsable político en ciberseguridad para advertir al gobierno de que no abra sus redes a compañías chinas. También en la portada del Mundo, Sánchez da al PNV la vía para romper la caja de las pensiones. La hoja de ruta nacionalista contempla la gestión de la seguridad social como el primer paso para crear el sistema propio del País Vasco y Navarra. Nos vamos hasta la portada del País. Conmoción en Alemania tras la matanza cometida por un ultraderechista. Merkel, 2 puntos, el racismo es veneno, el odio es veneno. También el PP vasco amenaza con dinamitar la coalición con Ciudadanos. La dirección de Alonso ve inasumible el pacto cerrado entre Egea y Arrimadas. Nos vamos hasta la portada de La Razón. Moncloa ocultó a Portugal que Delsi cruzó su espacio aéreo. Venezuela comunicó a Exteriores el plan de vuelo de su delegación tras despegar. España debió advertir al país vecino de que la 2 de Maduro violaría las sanciones de la Unión Europea. También en la portada de La Razón, Podemos se impone. La ley del solo sí es sí se aprobará antes del 8M. Y terminamos en la portada de ABC con este titular. La Moncloa presionó a Macron para que no recibiera a Guaidó. Después del encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, el gobierno se movilizó para que los mandatarios de Francia y Alemania rebajaran la visita del presidente encargado, porque es lo que iba a hacer Sánchez.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Que abrimos con el Getafe. Conseguía anoche una importantísima victoria en la Europa League. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un gol de Daverson en la primera parte y otro de Kennedy en la segunda mitad fueron suficientes para un Getafe que logró vencer por 2-0 al Ajax en la ida de los 16avos de final de la Europa League. Partido serio de los pupilos de José Bordalás, que obtienen una renta muy valiosa en la eliminatoria.
Afortunadamente me he ido muy satisfecho de muchos partidos que han hecho mis equipos y el Getafe en concreto. Hemos hecho partidos fantásticos y yo siempre les digo a los chicos que no se pongan límites, que tenemos que seguir mirando hacia adelante, ser ambiciosos e intentar mejorar cada día. y afortunadamente hoy estoy de acuerdo contigo, ha sido un grandísimo partido contra un grandísimo rival. Hemos sido capaces de hacer disfrutar a muchísima gente, el ambiente ha sido fantástico, la afición ha estado genial y los chicos, pues nuevamente felicitarles porque han hecho un desgaste y un derroche tremendo.
Daverson, que llegó en el mercado invernal, marcó su primer gol como azulón. Al celebrar el tanto, recibió el impacto de un mechero procedente de la grada visitante con la que se encaró en el descanso. Bordalás quiere huir de provocaciones.
Los profesionales tenemos que dedicarnos a jugar y olvidarnos de las provocaciones y olvidarnos de lo que pueda ocurrir en la grada. Sí que es verdad que a él le tiraron algo desde la grada y quizá por eso su reacción. Pero bueno, nunca podemos caer en ningún tipo de provocación.
Los azulones se enfrentarán el domingo a las 6:30 al Sevilla en el Coliseum, un Sevilla que empató a uno también en su partido de la Europa League frente al club. En la Liga, el Barcelona ha hecho oficial el fichaje del ya exjugador del Leganés, Martin Braithwaite. Pagan su cláusula 18 millones y firma hasta junio de 2024. Su nueva cláusula es de 300 millones de euros. Braithwaite se mostró emocionado en su presentación como jugador azulgrana.
Estoy muy feliz de estar aquí. Es una de las cosas más grandes, ser capaz de jugar en el club más grande del mundo. Es realmente especial para mí y para mi familia. Esto es algo que llevo esperando desde hace mucho tiempo y ahora finalmente estoy aquí. No veo el momento para empezar. Quiero hacer buenas cosas para mí y para el equipo. Estoy realmente emocionado y estoy preparado.
Martín Ortega, director general del Leganés, ha mostrado este jueves el sentir del conjunto pepinero.
No podemos entender la regulación actual, que un perjuicio que en principio tiene un club, en este caso el FC Barcelona, se ha trasladado ese problema 100% al Club Deportivo Leganés. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones.
El Leganés, recordamos, abrirá la jornada número 25 para los equipos madrileños este sábado a la 1 de la tarde en Balaídos frente al Celta de Vigo. Y el Real Madrid visitará la Ciudad de Valencia también este sábado, pero a las 9 de la noche. Gareth Bale y Luka Jovic han vuelto a ejercitarse después de que el miércoles se ausentaran del entrenamiento a causa de una gastroenteritis. Un Madrid que afrontará el partido contra el conjunto levantinista sin margen de error después del tropiezo frente al Celta de Vigo en el Bernabéu la pasada jornada y pensando en el partido de Champions de esta semana frente al Manchester City. Por su parte, el Atlético de Madrid va a recibir al Villarreal el domingo tras la victoria del martes en Champions. Los rojiblancos piensan en recuperar a todos los efectivos de cara a la vuelta en Anfield y el primer paso será la reaparición de Joao Félix, que podría estar listo para la próxima semana. Lejos del fútbol, en baloncesto, contundente victoria del Real Madrid en su visita a Turquía frente al Fenerbahçe en la jornada 25 de Euroliga, con un severo correctivo por 65-94, 29 puntos de diferencia. Los blancos se afianzan así en la segunda posición de la tabla con 19 victorias a 2 del Efes y una más que el Barça. Estos deberán disputar sus respectivos partidos este viernes. Tavares, Carroll, Rudy, Garuba, Laprovito, Lacampazo o Tompkins. Es imposible destacar solo a uno de estos jugadores de Pablo Lasso, que le ganó la partida a Zeljko Obradovic. Próxima parada para los blancos el lunes en el Palacio de los Deportes frente a Panathinaikos. Y terminamos con la selección española de baloncesto, que se anotó la victoria frente a Rumanía por 71-84 en el primer partido del Grupo A del Pre-Europeo 2021, gracias al excelente trabajo en defensa y en ataque de Sebas Saiz. Sergio Scariolo valoró así el triunfo.
Yo creo que ha sido un buen partido, obviamente con sus altibajos, obviamente con algún momento de ofuscamiento ofensivo, donde hemos perdido algún balón más de la cuenta, pero hemos compartido muy bien la pelota, hemos tenido 21 asistencias y en general, repito, un balance positivo. Me gusta cómo los jugadores que se incorporan completamente nuevos o casi nuevos al equipo, cómo entran con la facilidad con la que entran.
El domingo en Zaragoza y ante Polonia llegará el segundo partido de esta primera ventana.
El cine, los estrenos llenan hoy la agenda de Elvira de Luis.
Harrison Ford protagoniza La llamada de lo salvaje, basada en el clásico de la literatura de Jack London. Cuenta la historia de un lobo solitario que no quiere vivir con nadie. Junto a un perro, más allá de los mapas, en el último rincón de la Tierra, llegan a donde nunca antes habían llegado. Viven una aventura irrepetible. Dirige Chris Sanders.
No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra.
Dejemos que se acostumbre.
Parece que es la primera vez que ve la nieve.
De ese rincón a la ciudad que nunca duerme, a un Nueva York en el que son asesinados varios policías. El título de la cinta es Manhattan sin salida. La actriz Sienna Miller da vida a Frankie, un agente que trata de buscar a los culpables. La ciudad queda blindada.
¿Qué ha pasado?
El peor día en 18 años.
¿Cuántos polis?
8.
¿Qué hacían aquí?
Respondieron a un aviso de atraco.
Un thriller policíaco que no deben perderse, como tampoco otra de Polis, Dominó, bajo la dirección de Brian De Palma, sobre policías, operaciones especiales de la CIA y una célula terrorista.
Cuesta encontrar un talento así. Tienes amigos que son nuestros enemigos.
¿Por qué no hace su propio trabajo, socio?
Soy de la CIA y puedes hacer mucho por nosotros. Contigo no solo tengo un sabueso, también tengo un pitbull.
Vamos con un drama, Queen and Slim.
Me temo que no ha puesto intermitente.
Ah, lo siento.
Salga del vehículo.
¿Puedo preguntar por qué, agente?
No.
Daniel Caluña protagoniza esta película que reflexiona sobre el racismo en la sociedad americana a través de una pareja que emprende una huida tras ser detenida por la policía y matar a uno de los agentes en defensa propia. La cartelera también incluye el estreno de Monos, ganadora del premio especial del jurado en Sundance. Es una reinterpretación moderna del Señor de las Moscas. Alejandro Landers reflexiona en ella sobre las FARC colombiana. Nuestras Madres es la ópera prima de César Díaz, premio de cooperación española en el Festival de San Sebastián. Transcurre esta cinta en Guatemala en el momento del juicio de los soldados que dieron inicio a la guerra civil en este país.
Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo.
Todos están muertos.
Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están.
Y con sello español, El Plan.
Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo.
No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos quedado.
Es la historia de tres perdedores. Tratan de llevar a cabo un plan determinado y deben sortear todo tipo de contratiempos que ponen a prueba su amistad. Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco son los protagonistas. Son De Machetazo. Concierto mañana en Clamores, en el seno del ciclo Madrid es Negro.